Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Más del 80% de los palestinos apoyan la ola de terrorismo y votarían a Hamás. Dos palestinos detenidos a punto de realizar una masacre en un asentamiento. Israel resta importancia al reconocimiento de Palestina como Estado observador en el Tribunal Penal Internacional. Y un informe confirma que la CIA utilizó métodos de tortura para obtener información después del 11S. Son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá Dani con la agenda cultural, pero empezamos hablando de una encuesta de opinión elaborada por el Centro Palestino de Encuestas e Investigaciones Políticas que señala que la gran mayoría de los palestinos apoya la reciente ola de terrorismo contra los israelíes y que más de la mitad de ellos está a favor de una nueva intifada contra Israel. Según el estudio, si hoy hubiera elecciones democráticas en la Autoridad Palestina, los últimos comicios presidenciales tuvieron lugar en 2005 y los legislativos en 2006, el grupo terrorista islámico Hamás saldría victorioso. La encuesta indica que el 86% de los encuestados cree que la mezquita de Al-Aqsa se encuentra en un grave peligro por parte de Israel y el 80% apoya el apuñalamiento o el atropellamiento deliberado con vehículos de israelíes.
Bueno, esta, la verdad que esta encuesta le baja la moral a cualquiera. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer con una población que piensa que apoyan el apuñalamiento, el atropello con coches, con vehículos a gente civiles? ¿Dónde está el límite? O sea, ¿qué es lo que no apoyarían los palestinos? Es algo que a mí me deja totalmente descuadrado. Aparte que esta encuesta se ha realizado por este Centro Palestino de Encuestas e Investigaciones Políticas, y se supone que es un centro que está organizado desde Cisjordania, desde la Autoridad Nacional Palestina. Y ellos mismos están amenazados porque dicen que si hubiera elecciones, pues el que saldría victorioso sería Hamás. Y si sale Hamás, no es que el partido Al-Fatah dejaría de gobernar y había un recambio. No es esa la situación. Si gana Hamás, Hamás mataría a todos los de Fatah. O sea, la cosa va así. Y luego también pondría en pie de guerra toda la población contra Israel en esta, algo que se convertiría de una ola en una guerra abierta, sin fronteras éticas, morales o de ninguna categoría. Yo hoy les recomiendo en nuestra página a la derecha, en la columna a la derecha, hay un pequeño recuadro con un vídeo. Lo hemos titulado Nacido en Gaza, como una película que se estrena justamente mañana en los cines de España. Pero lo que describe el Nacido en Gaza, que es no es una película documental al uso de que tiene un guión y una edición, sino es simplemente alguien que con una cámara está con una señora árabe palestina de Gaza que trae a su niño a curarse a un hospital de Israel y que con una sonrisa en los labios explica por qué estaría encantada que su hijo fuera un mártir, alguien que se hace explotar matando a los israelíes, y por qué en una parte de esa entrevista apenas dura 10 minutos. Les recomiendo a que ahora la pueden ver porque está justamente subtitulada en español. Ella dice, cuando ustedes hicieron este operativo en margen protector, pues los palestinos de Gaza morían por decenas. Y a nosotros, ¿qué hacíamos? Salíamos a festejarlo. En cambio, a ustedes, cuando se moría alguien, se vienen abajo como si se cayera el mundo. Y lo dice sonriendo y con un sentido de superioridad, como diciendo, ustedes son débiles porque quieren la vida. Y la persona que está ahí con ella, que es un médico del hospital, le dice, pero ¿qué sería lo preferible? Usted ha traído a su hijo para que lo curen aquí en un hospital, ¿no sería preferible que viva? Ella algo así da a entender como, quiero que viva solamente para que luego muera matando. Eso es, ante esta actitud, como la que se revela en esta encuesta, pues la verdad que es muy difícil que alguien pueda convencer a los israelíes que no se vuelquen en los brazos de las opciones menos dialogantes, porque aquí es muy difícil reconocer con quién se puede dialogar.
Seguimos. Dos palestinos, uno de ellos armado con un arma blanca, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad al acercarse al asentamiento de Tekoa, al sur de Jerusalén. Durante el interrogatorio, los sospechosos, residentes de la zona de Hebrón, confesaron haber planeado un ataque contra la comunidad de donde procedía una de, de las jóvenes atropelladas y acuchillada hace una semana. Uno de los detenidos es familiar de uno de los dos terroristas que secuestraron y asesinaron a tres adolescentes israelíes en junio pasado. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, señaló durante una reunión de la Comisión de Defensa y Exteriores del Parlamento israelí que los intentos de ataques en Jerusalén y Cisjordania provienen de la cúpula de Hamas en Gaza y Turquía.
Sí, y a pesar de la locura que estamos describiendo, pues gracias a un estado de alerta, gracias a la efectividad de las fuerzas de seguridad israelíes, la cosa está de alguna manera más apaciguada que hace unas semanas. Pero no es más apaciguada porque los palestinos se hayan tranquilizado y se les haya ido el furor este de asesinar judíos, sino porque hay un estado de vigilancia extremo en todo el país, y especialmente en la zona de Jerusalén. Fíjate que estos que estaban a punto de cometer este ataque lo iban a hacer en un asentamiento pequeño, no en un sitio importante, no en un barrio importante. ¿Y por qué? Porque ahí era donde era una de las chicas que ya habían matado. Es como decir, bueno, ahora que le hemos hecho una herida, lo que tenemos que hacer es echar sal en esa herida. Esa es nuestra forma de actuar, esta es nuestra forma de encarar nuestra misión en la vida. Yo la verdad es que si esto responde a alguna versión, sea cual sea, del Islam, entonces habría que revisar realmente qué es lo que definimos como religión. Si también se puede definir como religión a una ideología que simplemente quiere la muerte. Yo me resisto a pensar que el Islam es eso y seguramente esta será una interpretación sesgada y parcial. Pero también está el silencio de los corderos, el silencio de todos los que leyendo el Corán, sabiendo lo que es el Islam, no alzan la voz contra este tipo de acciones. No la alzan contra lo que hace Daesh, el famoso Estado palestino, matando y crucificando cristianos, etcétera, y no la alzan tampoco en este caso, y se unen a las voces que llaman a esto resistencia. Incluso, como en el caso de algunas veces que hemos hablado con nuestra compañera de Anahno en Chile, donde hay una comunidad palestina muy amplia, que está apoyando a Hamas cuando Hamas fueron la causa de que ellos vivan en Chile, porque la mayoría de los palestinos que viven en Chile son palestinos cristianos que se fueron no por los judíos, no por Israel, sino por los musulmanes intolerantes de su propio pueblo.
Seguimos. El gobierno de Israel ha restado importancia este martes al reconocimiento de Palestina como Estado observador por parte del Tribunal Penal Internacional, al que ha calificado de paso técnico y administrativo sin sustancia. Aunque el embajador palestino ante Naciones Unidas aseguraba que este paso es otra victoria para los palestinos en el contexto internacional y les acerca a recuperar sus derechos, ya que abre la puerta para llevar a los líderes de la ocupación israelí ante este tribunal. Una verdadera inclusión en el organismo podía enfrentar a la cúpula palestina destina a graves acusaciones de crímenes de guerra por usar escudos humanos y bombardear objetivos civiles indiscriminadamente antes de que pudieran acusar a Israel o sus representantes.
Sí, esta es otra de las fantochadas habituales en estos días, en que vemos cómo diversos países de Europa se apuntan a estos llamamientos a sus gobiernos a que reconozcan al Estado palestino, cuando ninguno de los gobiernos ha hecho nada por el tema. Ni siquiera el gobierno sueco, que ha dicho que lo hará. ni el gobierno inglés, ni el gobierno español, ni el gobierno francés han dado señales de que van a hacer algo en ese sentido. Y es muy raro este tipo de situaciones en que un parlamento unánimemente hace un llamamiento y el gobierno no le hace caso. ¿Por qué no le hace caso? Porque todo esto es papel mojado, todo esto es una fantochada más, un disparate más, y entre ese lista de disparates está que el representante de Naciones Unidas asegure que este paso es otra victoria para los palestinos. ¿Qué victoria es? ¿Qué victoria es si es automático? Si te aceptan en un lado, aceptan en el otro. Es como decir, si tú vas a un banco, abres una cuenta, ingresas 100 euros y luego vas a un cajero automático y sacas 20 euros, decir que eso es un logro. Los 100 euros ya están en la cuenta y tú ya tienes acceso a esa cuenta. ¿Tú ya eres miembro de Estado observador en Naciones Unidas? Pues puede ser Estado observador en cualquiera de los organismos internacionales. Ya está. ¿Qué es otro éxito? No han tenido ningún éxito. Entre otras cosas porque en el momento que no estén como observadores en el Tribunal Penal Internacional, que sean miembros de pleno derecho en el Tribunal Penal Internacional, los primeros que van a ser juzgados son los líderes palestinos por haber puesto en peligro a su propia población, porque no solamente el Tribunal Penal Internacional no solamente juzga los casos de gente que ha venido afuera a amenazar. ¿Qué casos famosos hay en el Tribunal Penal Internacional? Por ejemplo, el de Milosevic en Bosnia. Pero esto era dentro del mismo país, de la propia Yugoslavia. Pues esos son crímenes de guerra, son crímenes de lesa humanidad. Y eso es lo que se ha juzgado en el Tribunal Penal Internacional, que también ha llamado a declarar al presidente de Sudán, que por supuesto no se ha aparecido por ahí, ni los de palestinos, ni ninguno de los representantes de la Liga Árabe y todos estos que abren las puertas del Tribunal Penal Internacional, han hecho nada y han reclamado o han hecho un boicot a Sudán porque su presidente desde hace años está reclamado por genocidio en el Tribunal Penal Internacional por haber matado 2 millones de personas en el sur del país. Una guerra que ahora se ha resuelto con una pseudo independencia de Sudán del Sur, pero que tiene pendiente otra causa con el oeste del país, con Darfur, que es un conflicto que todavía está abierto, todavía mata gente, y es también una guerra religiosa contra la gente que no se somete directamente a los designios del gobernante o de la autoridad islamista en ese momento. Así que ojo con los organismos internacionales porque a Palestina le pueden pasar más factura que rendirle beneficios.
La Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, llevó a cabo prácticas de interrogatorio más brutales de lo que había admitido en los años posteriores a los ataques del 11S y además sus resultados no fueron efectivos. Así lo indica el informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos divulgado tras 5 años de investigaciones sobre ese asunto. El documento analiza el uso de polémicos procesos de interrogatorio a sospechosos y miembros de la red Al-Qaeda retenidos en instalaciones secretas en Europa y Asia en los 8 años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, por ejemplo, la privación de sueño durante más de una semana y la amenaza continua de que no iban a salir vivos de la custodia a la que estaban siendo sometidos. El Pentágono y el Departamento de Estado de Estados Unidos instruyeron la semana pasada a sus delegaciones en todo el mundo para revisar su seguridad por la posibilidad de agitación a raíz de la divulgación del informe.
Claro, aquí tenemos una historia, vamos a ver. Estados Unidos, Obama, quiere ser bueno y redimir los pecados del pasado. Y entonces manda a investigar esto. ¿Qué va a pasar con esto, Jordi? Que la CIA, primero, que va a quedar desprestigiada y ya, aunque hayan dejado de hacer esto, porque dicen los meses posteriores al ataque del 11S. O sea que estamos hablando que igual 2001, 2002, ponle que hasta el 2003 lo fueron haciendo. De eso hace más de 10 años. Posiblemente por cuestiones internas ese tipo de prácticas ya las hayan dejado hacer. No importa, ahora lo que hacen es avivar el fuego, darle gasolina a los extremistas. Los extremistas esta semana van a hacer manifestaciones quemando banderas de Estados Unidos, asaltando embajadas y victimizándose o propagando la idea de que ellos siempre son los que las víctimas de los maléficos americanos, igual a israelíes, igual a sionistas, igual a Occidente, igual a Europa, etcétera, etcétera, con lo cual se justifica cualquier acción por malvada que parezca, por asesina que parezca y por inmoral que parezca contra estas personas. Entonces, primero, que la divulgación de este tipo de informes a mí me parece que es un peligro para la seguridad interna de los Estados Unidos. Allá ellos. Nosotros no estamos ni en Estados Unidos, simplemente hablamos de cómo las amenazas a veces, en vez de resolverse con este tipo de situaciones, generan todavía más problemas. No digo de que no se investigue, que se depure internamente, pero el hacerlo público y notorio, pues esto va a traer muchos problemas en el corto plazo. Y segundo, que tampoco nos va a decir nada que la gente no supiera, a menos que estén hablando de algún estadounidense que no se ha enterado de que la CIA trabaja con métodos no ortodoxos para sus interrogatorios. Por eso yo me imagino que viendo dos o tres series de la tele o viendo alguna película ya se lo podrían imaginar, ¿no? Si no, no sería una agencia secreta. Si no, trabajarían abiertamente, serían abogados, se acercarían, les diría, ¿quieren fumar? ¿No quieren fumar? ¿Qué es lo que me quiere contar? ¿Tiene derecho a callarse? Y todas estas cosas bonitas de otro tipo de series americanas. Pero no son los chicos de las series estas light, sino son los chicos de la vida real. Y los chicos de la vida real, a veces con estos métodos tan brutales, son los que han evitado que muera mucha gente. Lo que no sabemos es si con la verdad proclamada a los cuatro vientos van a proteger a más gente o van a causar más muertes.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora ya lo saben, Dani con la agenda cultural. Noticias culturales aquí en Radio Sefarad, como siempre, con la voz de Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
Pues muy bien, Jordi. Una tarde más aquí.
Bueno, vamos a empezar hablando de una actividad de música, en concreto en el Círculo de Bellas Artes en Madrid.
Pues sí, señor. Este fin de semana, los días sábado 13 y domingo 14, y dentro del ciclo organizado por el Círculo Bach, tendrá lugar el oratorio de Navidad a cargo de la Barroca de Israel y Orquesta en, como hemos dicho, el Círculo de Bellas Artes. Las entradas pueden adquirirse allí mismo, ¿no? En la taquilla del Círculo de Bellas Artes. Y bueno, puede ser una estupenda actividad, ¿no? Para este fin de semana. Música de Bach a cargo de una orquesta israelí.
Pues sí, con la dirección, además, de Oscar Gershenson. Bueno, pues hablamos ahora también de poesía en ladino, que sabemos que a nuestros oyentes todo lo que tiene que ver con ladino, judeo-español, siempre les gusta mucho, ¿no? Y esto tendrá lugar el día 15. Mira, es un homenaje a la poetisa Clarice Nikoitsky. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues porque el día 15 de este mes de diciembre se celebra el segundo Día Internacional del Ladino. Yo no sé, Dani, lo digo con todo el cariño, si ya queda de los 365 días del año, queda alguno que no sea día de algo, la verdad. Que es una bonita iniciativa, no digo que no, no quiero pasarme de crítico, pero bueno, pues en este caso, el 15 de diciembre es el Día Internacional del Ladino. La iniciativa pertenece a la Asociación Sefarad y a la Autoridad Nacional del Ladino, que tienen ambas sede en Jerusalén, y que a este día de, bueno, pues de recuerdo, homenaje a este idioma, pues se ha sumado ahora el Centro Sefarad Israel aquí en España. Es un homenaje, como decimos, a Clarice Nikoitsky, francesa, nacida en 1938, muerta en 1996 y considerada la poeta más importante de lengua sefardí del siglo XX, que influyó decisivamente a autores como Juan Gelman o José Ángel Valente. Bueno, pues habrá, como decimos, charlas, también se recitarán versos y se tendrá lugar el 15 de diciembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad Israel, en la calle Mayor número 69, como saben, acceso gratuito, previa inscripción.
Pues bien, Jordi, dos días después, el día 17 y en el mismo lugar, en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor, como bien has dicho, la profesora titular interina de la Universidad Complutense, Sherezade Pinilla, va a presentar su libro Las ciudades intermitentes, en el cual pretende la rehabilitación política del imaginario Miguel Abensur, a partir del análisis de la comedia humana de Honoré de Balzac y de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Ahí es nada. tomando como premisa la definición que Hannah Arendt hace de lo político como espacio de la aparición, se analiza la novela desde una perspectiva fenoménica, en la que el principio heroico se despliega como dinámica de una forma de subjetividad política original, que descubre dos modelos de heroísmo radicalmente distintos. Bueno, acompañando a Xerezade Pinilla estará Pedro Rújula, que es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, y Jordi Canal, profesor y director de estudios en la reputada Escuela de Estudios y Ciencias Sociales, y Mercedes Cabrera, de la Universidad Complutense de Madrid. Será, como bien hemos dicho, el día 17 de diciembre a las 6:15 de la tarde en el Palacio de Cañete, calle Mayor, número 69, con acceso gratuito.
Bueno, y también en Madrid, ya saben, nada más que estamos a puntito de empezar Hanukkah y ya viene celebrándose desde hace unos años en la capital, en la Plaza de la Villa, mítico lugar madrileño, pues se procederá al encendido de la tercera vela en un acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefarad de Israel. Contará con la presencia de, bueno, los diferentes cargos de estas instituciones, también, por supuesto, la alcaldesa. Además habrá actuación del coro de los niños del Colegio Iben Gavirol y también la cantante polaca Emilia Kroll. Finalmente, y esto sé que será el motivo por el que asistan muchos de nuestros oyentes, bueno, se servirán los sufganiot, ya saben, los dulces típicos de Hanukkah. Así que esto es un recuerdo, bueno, un acto oficial que, bueno, pues nos alegra mucho que se venga celebrando así de una manera tan animada y que cuente con la participación de la gente de Madrid. Yo me acuerdo que un año fui, Dani, y bueno, mucha gente se quedó impresionada. La gente tampoco sabe muy bien en qué consiste esto, ¿no? Y así pues también se da a conocer, ¿no?, más la cultura judía, que es muy importante.
Desde
para
luego
que todo
que
el mundo
sí,
lo sepa.
Es muy, muy importante, sí. Creo que este es el séptimo año consecutivo que se celebra, ¿no? Volveremos a recordarlo aquí al día 18 y también pues pondremos en conocimiento de nuestros oyentes varias otras actividades, porque Hanukkah, bueno, se celebra en la castiza Plaza de la Villa de Madrid, pero también en muchas otras ciudades de España, con lo cual, pues bueno, iremos informando puntualmente a nuestros oyentes por si quieren o pueden apuntarse a alguna de estas celebraciones.
Así es, Dani. Pues muchas gracias a todos. Mañana volvemos aquí en Radio Sefarad con más noticias. Hasta mañana.